Y ahora vamos a estar hablando con Fernando Álvarez. Él es titular de desdelatrinchera.com. También lo podés seguir en Twitter, @latrinchera. Es un amigo de la casa, ya lo hemos entrevistado varias veces. Y vamos a hablar de los tres pilares del éxito. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de volver a estar aquí con vosotros.
Nosotros también, encantados, hace mucho que no te teníamos en tu consulta, no molesta, así que bienvenido nuevamente por estos pagos. Escribiste un post en tu blog desde La Trinchera que habla de los tres pilares para ser exitoso. Y dio la casualidad que yo también escribí un blog en mi blog, en Decidí Emprender, los tres pilares del éxito. Nada más que vos lo encaraste con una perspectiva y yo lo encaré desde otra perspectiva. Digamos que son las dos caras, tal vez, de una misma moneda. Contame cuáles son para vos los tres pilares del éxito.
Pues para mí serían que tus sentimientos, tus pensamientos y tus acciones sean congruentes con lo que tú quieres ser. Para mí esos serían los tres pilares fundamentales para que una persona se pueda sentir exitosa.
Y digamos, ¿qué es ser exitoso?
Eso ahí sí que es importante que cada uno tenga su propia definición, porque claro, lógicamente, ¿qué tiene que ocurrir en la vida para que una persona se sienta exitosa? Es algo muy personal, es decir, en realidad es algo que ya depende de cada uno. Y sí es importante que eso que nosotros consideremos que tiene que ocurrir para que nos sintamos exitosos sea algo de lo que nosotros tengamos control. Pongo un ejemplo. En una ocasión, en un seminario que estaba dando, hice esta pregunta, hice la pregunta de ¿qué tiene que ocurrir en tu vida para que te sientas exitoso? Y una persona me contestó que lo que tenía que ocurrir es que su familia, sus seres queridos, no enfermaran. Si enfermaran, ya no se sentiría exitoso, no se sentiría en plenitud en su vida. Fijémonos, tomemos conciencia de esta autotrampa que esta persona se estaba haciendo y que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué? Porque hoy día es muy difícil que un familiar nuestro no enferme. Incluso cuando llegamos a cierta edad avanzada, lo más normal es morirnos de una enfermedad. Es lo habitual. Por lo tanto, esta persona se sentiría con toda probabilidad en su vida, en más de una ocasión fracasada, porque no ha conseguido evitar que su familia enferme. Y lo mejor de todo es que encima ni siquiera esta persona era médico. Que aun siendo médico, no puedes evitar todas las enfermedades, ¿no? Pero démonos cuenta con este ejemplo de cuántas veces dejamos en manos de terceras personas o de circunstancias aleatorias nuestra sensación de sentirnos con éxito o sin éxito.
Y la verdad es que muchas veces, como vos lo estás planteando, yo estaba pensando, ¿no? En por ahí en temas que uno, en variables que uno realmente quiere controlar y que no se pueden controlar. ¿Cómo podés controlar que alguien no se enferme? ¿Cómo podés controlar? Lo llevo para el lado de los negocios. Vos sabés que mi mentalidad es más para los negocios.
Sí.
¿Cómo puedo controlar que el gobierno no trabe las importaciones, que no me deje pasar un producto en la aduana? ¿Cómo puedo controlar que no haya crisis? ¿Cómo puedo controlar? O sea, esas son variables que yo no puedo controlar. Y si pretendo ser exitoso, y para ser exitoso, bueno, voy a ser exitoso si todo esto se da como yo quiero que se dé, y porque esa es la única manera, ya estoy arrancando mal. Con lo cual, ese pilar se me empieza, la base, porque ni siquiera son los pilares, esa sería como la base en donde se van a asentar los pilares, ¿no?
Así es.
Bien.
Así es decir, estamos poniendo todo nuestro destino en base a eso. Y volvemos otra vez a los tres pilares principales. Si yo me voy a sentir exitoso en función de lo que ocurra algo que es muy improbable, ¿qué va a ocurrir? Que me voy a sentir mal. Si me siento mal, ¿qué diálogo interno voy a tener? Voy a tener pensamientos y un diálogo interno negativo, del tipo que sea, pero negativo en cualquier caso. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo voy a actuar? Voy a actuar negativamente. Voy a posponer las cosas porque no merece la pena. Si ya sé yo que esto no va a salir bien, no voy a hacer lo que tengo que hacer porque ¿para qué lo voy a hacer? O voy a hacer lo contrario, voy a protegerme de un posible daño porque yo sé que estas cosas son así que voy a protegerme. cuando a lo mejor lo que tenía que hacer es avanzar hacia adelante, no ir hacia atrás, etcétera, etcétera.
Y vos hablabas de los sentimientos, los pensamientos y los y el comportamiento. Uh-huh. Y digo, ¿no? Sentimientos, pensamientos, esto sí se puede controlar. Nuestros propios pensamientos, nuestros sentimientos, ¿es algo que podemos controlar?
Pues fíjate, es una buena pregunta, porque yo me atrevería a que antes de contestarla a nosotros, nuestra audiencia se lo preguntara y se contestara. ¿Puedes tú controlar tus propios pensamientos? Y si tú no puedes controlarlos, ¿quién puede?
Es muy profundo el trabajo que estás invitando a hacer, ¿no? Porque, bueno, los sentimientos desde ya se sienten y lo que se siente, uno no puede controlar lo que siente. Eso es mi forma de ver. Sí puedo controlar qué hago con lo que siento, pero lo que pienso, sí. Sí, okay. Y tiene que ver con tener una actitud positiva también, ¿no?
Estoy de acuerdo solo en parte.
A ver, sí, está perfecto.
Por un motivo. Dices que no podemos controlar los sentimientos. Lo que pensamos, sí. Vale, en lo que pensamos estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en cuanto a los sentimientos, diría que es relativa la respuesta. Es decir, puede ser que sí, puede ser que no. Hay algunos que sí y otros que no. Y pongo un ejemplo. Si nosotros nos miramos al espejo y empezamos a decir qué guapos somos, qué maravillosos somos, qué fantásticos somos, seguramente que mucha gran parte de nuestra audiencia pueda pensar, bueno, eso no tiene por qué cambiar lo que yo siento hacia mí mismo, ¿no? Mis sentimientos hacia mí no tienen por qué cambiar. Porque, bueno, a ver, aunque me mire al espejo, aunque me diga todo esto, ya sé quién soy, es decir, no me voy a engañar, ¿no? Uh-huh. Es posible que pensaran eso. Ahora bien, ahora les invito a que hagan la siguiente reflexión. Y es, hagamos lo contrario. Pongámonos delante del espejo y digamos, eres un imbécil, eres idiota, tú no te das cuenta que lo tonto que eres, es que siempre te pasa lo mismo. Hagámoslo todo en negativo, digámonos todo lo más negativo que podamos. ¿Es posible que cambie nuestro sentimiento hacia nosotros?
Sí.
¿Es posible que nuestros sentimientos, nuestras emociones cambien?
Sí, viéndolo así, sí.
¿Cambian en ambos casos?
Exacto, sí.
Si somos capaces de cambiar una emoción y un sentimiento hacia nosotros, ¿no somos capaces igualmente e incluso con más facilidad de cambiar un sentimiento o una emoción hacia un plato de comida, hacia un evento concreto, un hecho que nos ha ocurrido? Es algo tan sencillo como lo siguiente. Yo pongo un ejemplo. El otro día iba andando por aquí, por una de las calles principales aquí de Madrid, uh-huh. Y al otro lado de la calle vi a un amigo. Y salí corriendo, le hice señas, no me veía. Entonces, bueno, como pude entre los coches, salí corriendo porque estaba en la parada del autobús y me iba a coger el autobús y se me iba a escapar un amigo que hacía muchísimo tiempo que no le veía. Posiblemente desde la universidad aproximadamente. Salí corriendo hacia él y cuando conseguí por fin llegar ahí, me dijo, hombre, Juan, ¿qué tal estás? De repente Juan me miró con cara como si hubiera visto un fantasma y dice, ah, hola, ¿qué tal? Se giró, se subió al autobús y se fue. Claro, yo, imaginaos cómo me quedé. Es decir, me quedé diciendo, pero este tío es tonto. O sea, hace años que no lo vemos, casi me juego la vida cruzando por entre los coches sin semáforo ni nada. Le saludo, mira para otro lado y se va. Bueno, el otro día, un día o dos después, hablo con un amigo común. Oye, no te vas a creer, lo pasó el otro día, me encontré con Juan y pasó esto. Y claro, cuando este amigo común me dice, es que el otro día, por un accidente de, o sea, hace un mes aproximadamente, por un accidente de coche, murieron sus dos hijos y su mujer.
Ay, claro.
Claro. ¿Cómo cambió la perspectiva? ¿Cómo cambiaron mis sentimientos? Fue radical. Fue tan solo un segundo. No hubo falta de técnicas, no hubo falta de nada. Fueron dos segundos. Y mis sentimientos cambiaron absolutamente de forma radical. Solo por cambiar mi perspectiva. No tenemos que llegar a una situación de este calibre. No tenemos que llegar a una situación tan, tan cruda, tan dramática, tan brusca. Podemos cambiarlo solamente cambiando nuestra perspectiva. Si hemos tenido discusión con nuestro jefe, solamente con que nos pongamos en el lugar de esa persona, de nuestro jefe, o de nuestro compañero, o de nuestro socio, o de nuestra pareja, da igual. que lo pongamos en su lugar, que intentamos ver la situación con sus ojos, y no digo con sus ojos como adulto, incluso con sus ojos de niño. Es decir, veamos la persona que es, por lo que ha tenido que vivir, por lo que ha tenido que pasar, y en consecuencia, seguramente entendamos mucho mejor su reacción. Porque a lo mejor esa persona está pasando por unos problemas ahora. Y a lo mejor no es consciente de que nuestros problemas son tan importantes. A lo mejor está más preocupado por los suyos.
Y eso mismo puede estar pasando ahora, por lo que vos estás diciendo, ¿no? Cuando uno tiene esos sentimientos diferentes, puede pasar lo mismo, ¿no? Como que cambiamos, como vos bien decías, cambiamos la perspectiva y cambian esos sentimientos.
Cambia todo. Si cambia nosotros cambiamos todo. La perspectiva, cambia todo. Y muchas veces pongo un ejemplo, ¿no? Y es que un árbol es un árbol. Un biólogo lo podría describir con absoluta detalle, absoluta. Sí, vamos, absoluto detalle. Uh-huh. Ahora bien, si lo ve un poeta, lo que ve es una sombra. Incluso ve inspiración.
Exacto.
Si lo ve un biólogo, como bien decíamos, lo que está viendo es todo un microsistema, todo un, bueno, un cosmos ahí dentro funcionando. Si lo ve un carpintero, a lo mejor lo que simplemente está viendo es una silla, una mesa, un armario. La realidad es la misma. Pero en función de quién seas tú, en función de cómo lo mires tú, la realidad cambia. Para ti cambia. Y el éxito no es ni más ni menos que ese árbol. Cada uno tenemos una definición del árbol. Cada uno tenemos una definición del éxito. El problema que nos encontramos muchas veces es que no hemos creado una definición propia, sino que hemos recogido y heredado una definición, a veces social, a veces familiar, a veces cultural, de lo que es o no es el éxito. Por ejemplo, tener o no tener dinero.
Sí.
O tener una cantidad mínima de dinero, o si no, no tienes éxito. O si tienes, eres emprendedor y tienes una empresa, o llegas a los 10 empleados, o eres un fracasado. Porque fulanito de tal, o un vecino, o tu primo, o lo que dice en la tele, es lo que tiene que ser. Si no eres Bill Gates, no eres nadie. Y se puede ser alguien sin necesidad de ser Bill Gates. Se puede tener una empresa muy próspera y ser muy feliz con un empleado, con solo tú como empleado incluso. Incluso puedes dar trabajo a otras personas. Fíjate qué curioso lo que me dijo una vez una empresaria. Una empresaria me dijo que ella sería feliz cuando consiguiera una gran cuenta, una gran empresa como cliente. Y entonces yo la pregunté, o sea, ¿me estás diciendo que después de varios años con tu negocio, después de ser reconocida en tu provincia haciendo lo que haces, después de ser reconocida en las redes sociales haciendo lo que haces, aunque tuvieras 500 empresas pequeñas que te dieran un rendimiento económico importante, que además te entregaran 4 premios como mejor empresaria del año, si no consigues una gran cuenta, entonces no te sientes exitosa? Bueno, no os podéis hacer ni idea cómo se le quedó la cara y cómo le cambió totalmente su paradigma de qué es o qué no es tener éxito. Porque eso que me dijo, lo dijo después de una reflexión. Es decir, realmente sentía que no iba a tener éxito si no conseguía una gran cuenta.
Y a veces confundimos lo que es éxito con alcanzar objetivos también, ¿no?
Mm-hmm. Pero no podemos dejar que los objetivos nos alcancen a nosotros. Somos nosotros los que los tenemos que alcanzar.
Exactamente.
Nosotros somos los que definimos y creamos los objetivos. No son ellos quienes nos crean a nosotros.
Es verdad, es así. Y vos hablabas, ¿no?, de esto de que, y para ir cerrando, que si los sentimientos, los pensamientos no son congruentes con la acción, ¿no?, seguramente nos vamos a frustrar, porque obviamente hay un quiebre ahí. Obviamente, yo decía, los tres pilares también lo veo como las tres patas de un banquito, ¿no? Si una pata de un banquito está floja o directamente no existe, se quiebra, perdemos el equilibrio. Tarde o temprano terminamos perdiendo el equilibrio y nos caemos. Entonces, digamos, si lo que pensamos y lo que sentimos y lo que vemos reflejado en la acción no son lo mismo, ahí es donde nos frustramos. Y para conclusión, digamos, ¿cuál sería el mejor consejo que se te ocurre para nuestros oyentes emprendedores?
Pues el mejor consejo podría ser, observa lo que observa tus sentimientos, observa tus pensamientos, toma el control tanto de uno como de otros. Si te sientes capaz de hacerlo directamente, hazlo. Si no, busca ayuda de un coach, de un mentor, de alguien que te pueda dar las pautas, las herramientas para cómo controlarlos. Y a partir de ahí, crea tu propia definición de qué tiene que ocurrir en tu vida para que te sientas exitoso y qué tiene que ocurrir en tu vida para que te sientas que has fracasado. Porque incluso el fracaso, si la definición de lo que tiene que ocurrir es la adecuada, puede ser la palanca del cambio, el motor, la energía que necesitas para lanzarte hacia el éxito, si eliges una buena definición adecuada del fracaso.
Tal cual, porque muchas veces si manejamos el fracaso con la connotación que se le da a la palabra, ya no servís para nada. Y la verdad es que, bueno, a mí no me gusta hablar de fracaso, sino de errores, ¿no? Porque de los errores se aprende. Te agradezco muchísimo, pero muchísimo, Fernando, esta comunicación. Espero que estemos más seguidos por acá, por tu consulta, no molesta. Y bueno, Fernando, sos coach, ayudás en todo esto, sobre todo a emprendedores, a empresarios, pymes. ¿Cómo te contactan?
Pues lo pueden hacer fácilmente yendo a la dirección de mi blog, a www.desdelatrinchera.com, y ahí tienen un botoncito que es contactar en un formulario. Ahí me pueden dar sus datos y, bueno, pues en lo que yo pueda ayudarles estaré encantado. Igualmente que si se quieren suscribir y ver, bueno, y seguir lo que escribo, lo que leo o este mismo programa, evidentemente, aquí me tendrán.
Muy bien, y también lo podés seguir a Fernando en Twitter, @latrinchera. Y te cuento que en tu consulta no molesta, es uno de los profesionales que está bien siempre predispuesto a contestarte y ayudarte en lo que necesites. Muchísimas gracias, Fernando, y será hasta la próxima.
Un placer, encantado, que disfrutéis todo este tiempo.
Gracias. Y nos